Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por el enorme privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por esta bondadosa piedad que tienes con cada uno de nosotros. Gracias por habernos rescatado del mercado de esclavos de pecados. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para conocer tu plan plenamente. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos viendo en estos momentos en lo que concluimos en el pasado estudio, y vemos que estuvimos viendo un par de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, que es el primogénito de los muertos, y hemos visto también que Él es el testigo fiel. Y ahora entramos al tercero de los títulos que tiene en el capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente: soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Vemos que es un título tripartito: el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, y el otro que acabamos de estudiar en estos momentos es el primogénito de entre los muertos. Entonces, con este título tripartito vemos lo que es nuestro Señor Jesucristo. Les he dicho anteriormente que esto pasa a ser parte de la cristología de nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos este título que es Archonton Basileon Tes Ges. Ges, la palabra tierra, Tes, T-E-S, Basileon, Basileo es rey de los reyes en el griego, y Archon, esta es la primera palabra, A-R-C-H-O-M-E-G-A-N, Archon, de ahí sale la palabra archimillonario también. Tenemos que él es el soberano, el gobernador, el todopoderoso, pues, de los reyes de la tierra. La primera palabra que tenemos se utiliza para un gobernante, entonces, y es la palabra que nos lleva al periodo del griego clásico, en el quinto ciclo antes de Cristo. Y vemos que en este periodo, en el estado de Atenas, se le conocía como el Archon al gobernante, en Atenas. O sea que el griego que se utiliza en el Nuevo Testamento es el griego común, koine, griego común, que le llaman. Y en Atenas se utilizaba el griego ático. Es aquí donde le ponen este nombre de Archon al gobernante, y tiene la raíz, es Arche, A-R-C-H-E, que significa el primero, o el comienzo, el preeminente. Y por eso llegó a significar el gobernante, el cabecilla, el primero, el que manda, el director, presidente, y el que tenía la máxima autoridad en Atenas, y hoy en día significa el gobernante, gobernante de los reyes de la tierra. Él tiene la prioridad en todas las cosas, y por eso él es el soberano de todos los reyes de la tierra, y lo deja saber. Lo que pasa es que las personas de la tierra en estos momentos no se dan cuenta que Jesucristo es el rey de reyes. Pero cuando llegue el momento, los que han creído en él van a tener que doblar rodillas si no lo conocen, y los que no lo conocen van a tener que doblar rodillas frente a él en el gran trono blanco. Frente de él, los grandes y pequeños, dice la palabra de Dios, lo van a hacer. Eso es lo que tenemos aquí hasta el momento, y nos damos cuenta de que es algo maravilloso, pues Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que gobierna todos los poderes políticos de la tierra, y lo que vamos a ver es que Jesucristo controla la historia. Y cuando lleguemos al Apocalipsis 2 y 3, donde se habla de las siete cartas a las siete iglesias, vamos a ver que estas representan varias corrientes, varias tendencias dentro de la época en la cual nosotros vivimos. Son ciclos históricos donde no hay profecía. Una de las cosas que caracteriza la edad de la iglesia es que no hay profecía. No hay profecía, sino solamente hay ciclos históricos que se llevan a cabo a través de los siglos. Es una misconcepción pensar de que en la iglesia hay profecía. Va a existir después de la edad de la iglesia y en el periodo de reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, pero no existe durante la edad de la iglesia. Las únicas cosas que se tienen que cumplir es el rapto de la iglesia y el inicio de la iglesia. Son las dos únicas cosas. Esto elimina una serie de errores grandísimos. Hay personas que se dicen profetas en la edad de la iglesia. Y la palabra de Dios es específica en eso, que no hay durante la edad de la iglesia estas cosas. Incluso durante la edad de la iglesia se le conoce también como la edad del misterio. No se conocía en el Antiguo Testamento y por eso no se podía profetizar acerca de lo que no se conocía, que no iba a existir. Realmente se conocía a Israel y las profecías atañen a Israel. Todo lo que concierne a Israel y al reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, estos no son rasgos progresivos en la iglesia a través de los tiempos, porque esas iglesias representan varias tendencias y podemos encontrar ese tipo de iglesias en todo el mundo hoy en día. Las características de las siete iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis se encuentran hoy en día en toda la faz de la tierra. Van a haber toda clase de iglesias. Hay iglesias que se utilizan para el crecimiento espiritual de los hijos de Dios. otras iglesias que se dedican a otras cosas, muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, pero sí tienen que ver mucho con la armonía del hombre, el amor de los unos a los otros, y una cantidad de cosas que en sí están bien, pero separadas a la palabra de Dios, no tienen significado, no son completamente vacías. Estas siete iglesias fueron escogidas porque ellas serían representativas a las diferentes patrones de las iglesias a través de la edad de la iglesia. Los marcos se desarrollan a través de estas iglesias, en otras palabras. Tienen las características, las iglesias de hoy en día, a estas siete iglesias. ¿A cuál pertenecemos nosotros? Me gustaría saber y decir que esta iglesia se parece a la iglesia de Filadelfia. Nosotros estamos pegados a la palabra de Dios, nos interesa el crecimiento espiritual, el conocimiento de Dios. No es un club social lo que tenemos aquí, pero sin embargo nos amamos los unos a los otros en el amor de Cristo, pero no estamos aquí para hacer otras cosas o interpretar la palabra de Dios de otra manera. Cada uno de nosotros tiene dones espirituales, y a medida que crecemos espiritualmente, cada uno va a utilizar su don espiritual en el área que le corresponde, y cada uno va a gravitar hacia esa área. Uno mismo lo va a hacer, nadie te lo tiene que decir. Realmente la palabra te va a hablar y tú vas a querer hacer ciertas cosas. Personas que tienen aquí, por ejemplo, don de administración y administran dentro de la iglesia. Hay otras personas que tienen don de ministrar a los presos y van a las cárceles. Hay otros que les tienen un don de ministrar a los enfermos y van y le ministran a los enfermos. ¿Se dan cuenta? Todo eso. Hay personas que les gusta evangelizar y fundar, crear, traer gente a la iglesia y lo hacen. O sea, nadie se los dice que lo haga, simplemente a medida que crecen espiritualmente comienzan a desarrollar su don y hay una producción constante, constante. ¿Por qué? Porque están arraigados al lado del río, con el agua que fluye, están con la luz que es Cristo y su producción es continua. Se cansan como todas las personas, pero a la mañana siguiente renacen de nuevo con la nueva fuerza, con el nuevo ímpetu, con la nueva inquietud de hacer las cosas de Dios. No necesitan que alguien lo esté empujando, no es más. Son autónomos, son si lo podemos decir, son los entrepreneurs de la vida espiritual, los que crecen y conocen la palabra. ¿Saben lo que es un entrepreneur? En inglés, entrepreneur es una persona que tiene iniciativa propia y que fomenta negocios. Es una persona emprendedora de negocios en la vida humana. Nadie le tiene que decir a un emprendedor que vaya y ponga su negocio porque está viendo aquí y allá y pone el negocio. Lo que él quiere lo pone, no necesita que lo estén guiando. ¿Ves? La mayoría de las personas necesita que los estén guiando, que les estén diciendo lo que tienen que hacer. Estas personas se caracterizan por su crecimiento espiritual y porque una vez que crecen espiritualmente, tienen ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero para hacerlo tienes que conocer la palabra de Dios. Para que te dé ese ánimo, tienes que conocer la palabra de Dios. Pero si no, te puedes desprender de lo que es tu lugar dentro del cuerpo de Cristo y eres una célula cancerosa, pues haciendo cosas, inventando cosas nuevas que no están en el Evangelio, y pues, desarrollas una religión nueva, básicamente, con tu ímpetu y con tu deseo de hacer las cosas de Dios, entre comillas. Estos son los diferentes patrones de las iglesias a través de la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Más adelante vamos a estudiar los ciclos, que son muy interesantes. Estos ciclos de la edad de la iglesia son interesantes. Vamos a ver la iglesia en América en un estado general de apostasía. Apostasía quiere decir que las personas se separan del conocimiento de la palabra de Dios y se dedican a hacer otras cosas. Hoy en día lo que caracteriza a las iglesias del nuevo movimiento son las mega churches, las iglesias grandísimas. Tú vas a una de estas iglesias, ahí tienen cuidado para niños, ahí tienen juegos para los niños, tienen grupo de solteros, donde los jóvenes, las personas solteras van y hacen reuniones entre los solteros. Y de vez en cuando le dan una pequeña clasecita de lo que debe suceder. Va mucha gente para estos lugares. Tienen un lugar donde consiguen trabajo, tener otro lugar. O sea, ese fue un shopping mall, como quien dice. Donde tú puedes ir y consigues toda clase de cosas. Y estás muy bien porque vas y te cuidan los niños, mientras tú estás por allá. Pero sépalo que con esas iglesias grandes te exigen o te presionan de una manera u otra a descargar para cubrir las necesidades del mega mall. Pero muchas personas tienen esa mentalidad ya formada de las supertiendas. Un día tú vas a una supertienda y ahí consigues todo. Oh, muy, o sea, que te queda muy práctico. Antes las iglesias de los Estados Unidos tenían un promedio de 50 a 100 personas. Cada vez que se abre una iglesia grande de estas, se cierran cada año 3 a 4 iglesias pequeñas, donde se enseñaba la palabra de Dios. O sea que el movimiento es retirarse hacia de la palabra de Dios, tener un mensaje aguado, mensajes que te hacen sentir bien por el momento, y cuando te sales de la iglesia, ahí se acabó todo el furor. ¿verdad? Y vuelves, comienza la semana que viene, y vuelves otra vez a la iglesia, te llenan de aire, pero no te dan a ti lo que te necesitas para que tú te alimentes y crezcas espiritualmente. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en mente. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Una iglesia que nos apapache o una iglesia que nos permite crecer? Ahora yo les voy a decir cuál es el llamado mío. Yo lo leo de lo que le dice Dios, nuestro Señor Jesucristo, al apóstol Pedro. Pedro, ¿me amas? Alimenta a mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta a mis ovejas. Tres veces le dice esto a Pedro, y Pedro le dice, sí, te amo, Señor. Entonces, tú atiende a mis ovejas, que aliméntalas, porque van a haber muchas personas que no alimentan. Lo que sí les digo con esto es algo muy interesante, es que alimentar a las ovejas. Ya son ovejas del rebaño, ya estos son creyentes. Ahora, dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, hay personas que tienen un don que lo utilizan para atraer gente a la iglesia, para ayudar dentro de la iglesia, para hacer cosas dentro de la iglesia. Pero, mire, esto es lo que pasa. De todas estas personas que creen en el Señor Jesucristo, solamente unas cuantas personas son las que crecen. Y estas personas que crecen son muy poquitas. A medida que va subiendo, son muy poquitas las personas que van creciendo. Muy poquitas. ¿Sí? La mayoría del grupo cristiano está aquí abajo. Han creído en el Señor Jesucristo, son salvos, pero de aquí no pasan. Y esto concuerda perfectamente en lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo a las siete iglesias. Al ganador le daré que se siente conmigo, para que gobierne junto conmigo. Al ganador, cada carta, cada iglesia tiene una promesa para el ganador, el Nicao, el ganador, el que llega a la madurez espiritual. Ese es el ganador, el que a través de todas las dificultades, los problemas y todos los impedimentos que da el mundo, esta persona sigue firme en su determinación de conocer a Dios al máximo para tener la máxima producción. Fíjense, crecer a la máxima madurez espiritual para tener la máxima producción, porque tú vas a ser evaluado en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a tu producción, de acuerdo a tu producción, pero la producción no puede venir antes del crecimiento espiritual. Nuestro Señor Jesucristo no recibió la corona antes de ir a la cruz. Eso era lo que querían, ellos querían hacerlo rey a él, pero él, si hubiera estado en otro plan, uff, rey, ¿cómo no? Pero él no vino a ser rey. Él vino a servir primero y a morir en la cruz, a hacer su obra. Para llegar a hacer su obra tuvo que estudiar y estudiar, estudiar la palabra de Dios en su humanidad. Y después él supo exactamente lo que Dios quería hacer. Él tiene un ministerio de 3 años, y ese ministerio de 3 años culmina con su muerte en la cruz. Nosotros también hacemos lo mismo. No vamos a morir en la cruz, porque eso no es lo que nos llama a ser nuestro Señor, sino a tener la máxima producción espiritual, pero se hace a través del crecimiento espiritual. Estos son los ganadores. Los ganadores entonces son muy poquitos aquí arriba. No porque los de aquí no pudieron, ni porque tuvieron impedimentos para no hacerlo. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, tendrá a los pobres contigo siempre. Son pobres de espíritu porque ellos no quieren la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios les enseña, pero prefieren hacer otras cosas. Él quiere que todos lleguemos a la madurez, a la plenitud del hombre maduro. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Hasta que alcancemos la madurez espiritual. Pero no todos quieren la madurez espiritual, y por eso se quedan en el camino muchos. Es muy difícil. Ah, ese, ya eso me lo sé. Resulta que para edificar una cosa nueva tienes que conocer bien la cosa antigua. Y es un crecimiento sistemático que da la palabra de Dios. Pero esto concuerda entonces perfectamente bien con, si ustedes ven el gobierno, los gobiernos de las naciones. ¿Cuántos presidentes hay ahí arriba? Uno. ¿Y cuántas personas están en el gabinete? ¿Y cuántos son las personas que están en los gobernadores? ¿Y cuántos son los alcaldes? ¿Y cuántos son? O sea, así sucesivamente. Y después los que están abajo son los que están sujetos al gobierno del que está ahí arriba. Para gobernar con nuestro Señor, Él nos pide simplemente que nosotros crezcamos, que lo pongamos el número uno en todo. ¿Sabes qué? Yo tengo una cita con el Señor, y yo a mí, el calendario mío no sirve para nada más, porque si tú me vas a invitar a mí, por ejemplo, de las 6 a las 8 de la noche, no me invites, porque tengo una cita con el Todopoderoso. No con el pastor, sino con el Todopoderoso, porque yo voy a aprender la palabra de Dios, porque de eso se trata. Entonces eso es poner a Dios número uno. No es tenerlo como dice la mayoría de personas, no, primero Dios. No, primero Dios, eso es un dicho. Primero Dios, es que tú vas a limpiar tu agenda para tener, esto yo se lo dedico a mi Señor porque yo lo quiero conocer. Y también diariamente le dedicas un tiempo a leer la Biblia. Entonces Dios te va a utilizar porque te ve fiel. Eso es la fidelidad. Fidelidad es que tú eres fiel en pocas cosas. Tú tomas la decisión en hacer esto y Dios te ve fiel. Y Dios te ve fiel y comienza, Él es el que comienza a orquestar todo para tu vida. Él es el que comienza a abrir puertas. Él es el que comienza a hacer que tú, con el poco tiempo que tienes, que es un tiempo determinado, 24 horas al día, te rinda más. Y mientras más te acerca a Dios, más te rinde el tiempo. Más eficaz eres. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Dios es el que te enseña estas cosas y te arregla la mente para que las tengas como tiene que ser. Aquí vemos que en los Estados Unidos, aquí hay muchas iglesias, pero no se está enseñando la verdad, y por eso viene la decadencia que viene a los Estados Unidos. Estas iglesias son tantas que en América, en este estado general de apostasía, hay muchas iglesias que enseñan la verdad, muchas iglesias que están ancladas en la palabra de Dios, que no han caído en los sistemas que se han infiltrado, y el problema es que muchos cristianos hoy en día también han tirado la toalla. Hay iglesias que enseñan la palabra de Dios y enseñan que no, hay personas que no las enseñan. Aquellas personas que lo hacen en la fuerza de la carne se cansan y tiran la toalla. Y hay muchos cristianos que tiran la toalla por la persecución. El Dios que es el dinero persigue la palabra de Dios. Perseguir la palabra es un poquito más difícil que perseguir el dinero porque tienes una remuneración instantánea. Dios en el otro lado te ve la fidelidad. El problema es que muchos cristianos hoy en día han tirado la toalla y se han desanimado y lo han hecho en contra de la exhortación del apóstol Pablo, que nos da en 1 Corintios 15:58. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. No es, nunca va a ser en vano. Estos hermanos han sido atrapados por el mundo y todo lo que ofrece, y ellos han rechazado la enseñanza divina de permanecer firmes y constantes. Y han creído la mentira y han canjeado lo temporal por lo eterno, simplemente porque les parece atractivo en ese momento. Y estas personas son miopes y solo ven lo que está de cerca, pero no ven lo que está de lejos, lo eterno. Esa es la miopía, son ciegos. Hay personas que están tan ciegas que no ven nada, absolutamente nada, son ciegos en el mundo. Y para nosotros es importante ver la diferencia que existe entre uno y el otro. Estas personas están contentas de ser salvas, pero no van a vivir la vida cristiana porque para ellos es muy exigente. Es muy exigente, tiene muchas cosas. Porque no han visto el amor de Dios todavía. Están comparando una cosa con la otra. Y no han visto el amor de Dios. Quieren hacer las cosas en el mundo espiritual como lo hacían en el mundo en el cual nosotros vivimos. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Miran las cosas del punto de vista que han aprendido del mundo y no del punto de vista de Dios, porque no lo conocen. De esa forma son derrotados. El mundo ofrece mucha diversión y en sus mentes ellos pierden el tiempo yendo a la iglesia. Que, bueno, en vez de estar ahorita divirtiendo, comiéndome unas carnitas, un par de cervecitas y platicando con los amigos, ¿verdad? Tengo que ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Se cansan. Porque no conocen, no tienen ese amor en sus corazones. En sus mentes saben que van al cielo y no sienten la urgencia de atesorar en el cielo. Atesoran aquí en la tierra, o tratan de hacerlo. Recuérdense que Jesucristo controla la historia y estas personas van a experimentar una tremenda cantidad de desilusión y de disciplina en la faz de la tierra. Van a tener toda clase de problemas. Ya nosotros hemos estudiado que debido a la disminución, por ejemplo, del eje de creyentes aquí en los Estados Unidos, este país está sintiendo los sismos de un colapso económico. Todo parece muy bonito en estos momentos. Pero yo no estoy viendo el ánimo que tiene la gente en conocer las cosas de Dios. No, nosotros trabajamos fuerte para que las personas vengan y crean. Pero si no lo creen, si no lo quieren hacer, pues no lo van a hacer. Ahora, yo les digo que los que están en Cristo van a ser protegidos. Los que están en Cristo son protegidos de estas cosas. Como castigo directo del pueblo que rechaza de conocer a Dios es la depresión económica. En la cúpula del poder está dividido completamente y fracasa por falta de fortaleza moral. No hay conocimiento de Dios. En la mente de estas personas no hay absolutos, solo hay relativismo. Y cuando tienes un país que piensa en relativismo, no con factores precisos, eso se lleva a la tumba, pues. En las mentes de estas personas no hay entonces absolutos, y esto lleva al país de cabeza al colapso económico, porque eso es lo que ha ocurrido en las tendencias históricas en la edad de la iglesia. Todos los países que han sido países de Dios, que se han retirado a Dios, van abajo y son esclavizados. Yo creo que ustedes sepan que los jóvenes que están yendo a los colegios hoy en día, con este sistema de formalismos, lo están enseñando a ser esclavos, a exigir sus derechos, que ellos se merecen esto y se merecen aquello y se merecen lo otro. Válgame Dios que no venga con los chinos una pelea, porque los chinos a sus hijos lo enseñan, pero así, derechitos. ¿Usted cree que un hijo chino le va a contestar a un padre como le contestan los hijos a los padres? Ah, le rompen la boca. Y con la presencia del gobierno, porque tienen que tener respeto. Aquí los niños no respetan, porque les han enseñado a no respetar. Les han enseñado en preguntar a los padres, ¿por qué? ¿Y por qué voy a hacer yo eso? Hazlo tú. Eso es lo que hay aquí en los Estados Unidos. A mí me ha tocado tener un par de empleados aquí, americanos, de la nueva generación, que no valen 5 centavos. Comparados con el mexicano que viene de México, que viene aquí a trabajar, no valen 5 centavos los de aquí. Y eso es endémico en la nación. Eso es lo que está produciendo el país en estos momentos. Entonces está produciendo perdedores, perdedores, perdedores. Yo por eso les digo que sus hijos, hay dos cosas importantes para ustedes que tienen hijos. La televisión, elimínenla, es su peor enemigo. Y a los niños hay que enseñar la palabra de Dios para contradecir el veneno que le están enseñando en las escuelas. En una parte les enseñan comunismo, en otros países, y aquí le enseñan posmodernismo. Y el resultado es el mismo, es la destrucción. Esta ha sido la tendencia de las naciones, comenzando con el colapso del Imperio Romano hace más de 1600 años atrás, y va a continuar durante el transcurso de la Edad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque las tendencias históricas nos las enseñan a nosotros. Nosotros podemos aprender de la historia. Los historiadores dicen que los humanos no aprenden de la historia, pero nosotros, conociendo la palabra de Dios y conociendo las tendencias, podemos aprender del pasado, pero tenemos que estar enterados. Hoy en día, 1859, la educación del octavo grado era superior al tercer año de universidad en los Estados Unidos hoy en día. ¿Oyeron eso? Superior al tercer año de universidad en los Estados Unidos. O sea que una persona que pasa el tercer año de universidad tiene la educación que tenía en 1859 una persona del octavo grado. ¿Ah? ¿A dónde vamos nosotros así? Por otros países, ustedes saben que los chinos están produciendo más doctores de los que producen los Estados Unidos. Miles y miles y miles de doctores en todos los campos. Cuando llegas a un doctorado estás hablando que eres un experto en la materia. Y esta gente está sacando millones de personas con doctorados. Y nosotros, brazos cruzados, hay una decadencia absoluta en el país. Este es el mensaje de esperanza que nos da la tierra. Pero la palabra de Dios nos da una esperanza absoluta. Si nosotros nos encarrilamos con la palabra de Dios, Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Jesucristo en el futuro va a ser el gobernante de los reyes de la tierra. A pesar de todo lo que propone Satanás para destruir, a la final Jesucristo es el que va a gobernar todas estas cosas. A pesar de todos los horrores que vamos a ver en el Apocalipsis, a pesar de todos los juicios que van a ser derramados sobre la faz de la tierra, una de las cosas que se mantiene sobresaliente una y otra vez es la persona de Jesucristo. Y vemos que constantemente vamos a ver qué y quién es Jesucristo, y eso trae la estabilidad en medio de la crisis. Yo les digo la parte mala, porque tenemos que conocer las dos partes, pero la estabilidad que nosotros tenemos con la palabra de Dios es absoluta. Ahora, no nos tenemos que desanimar. Si ustedes ven mucha información, por ejemplo, de las noticias, se desaniman. Ven, oye, esto está pésimo. Y te desanimas pensando en los horrores que están ocurriendo. Oye, pero esto es un desastre. Y sientes desanimado, pero no te sientas desanimado, porque el que controla la historia es Jesucristo. Jesucristo al final va a ser vencedor. O sea que, y nosotros tenemos que mantener nuestro curso como tenemos que hacerlo, firmes en la palabra de Dios, entre nosotros y nuestro Señor. El título de primogénito entre los muertos entonces también se encuentra en el Salmo 89, y la meditación acerca del pacto davídico se encuentra ahí. Él es todas las cosas en virtud de lo que Él logró, y vamos a ver en el Apocalipsis que Él es digno, porque Él es el Cordero que pagó la pena por el pecado, y Él es el que hizo la voluntad del Padre. Él es digno de todas las cosas. Y nosotros estamos en Él. Lo único que nos interesa a nosotros es seguir creciendo, conociendo la palabra de Dios y dando el Evangelio, porque para eso fuimos llamados. Nosotros no podemos detener este tsunami que viene. ¿Sabes lo que es un tsunami, verdad? Cuando hay un sismo mar adentro, se desarrollan unas olas inmensas que vienen y arrasan con el litoral. Ese tsunami viene, y nosotros lo sabemos que viene. Viene, señores. Viene porque viene. Yo les aseguro, basado en la palabra de Dios, que esto viene porque los Estados Unidos están retirados de la palabra de Dios. Te lo vas a saber la apostasía que existen en las iglesias. Las iglesias ya se reúnen, ya son clubs de benefacción social. ¿Me explico? Ya aquí, en vez de ser la palabra de Dios, es lo que hacen las religiones humanas. Es hacer el bien y no mires a quién. Pero óyeme, no es hacer el bien y no mires a quién, porque a lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, los pobres los tendrás contigo siempre, son los pobres de espíritu, los pobres espirituales. Y netamente yo les he dicho que la palabra de Dios tiene dos capas, la natural y la espiritual. Si tú lees la parte natural, son los pobres de la tierra. Si le lees la parte espiritual, son los pobres de espíritu, que carecen de la palabra de Dios. Son pobres porque no tienen el contenido de la palabra de Dios en sus corazones, siendo hijos de Dios. Entonces están en bancarrota espiritual, no porque no tengan el dinero, sino porque no saben cómo utilizarlo. Porque el capital lo tienen, ya Dios se lo depositó en fondo. Lo que pasa es que no saben cómo sacar el capital para no estar en la ruina, pero están en la ruina. espiritualmente y son llevados por todo viento de doctrina falsa, y son llevados por el mundo, y son llevados por la pornografía, y son llevados por todas las cosas que ofrece el mundo. Todos los días lo están viendo. Oyen la palabra de Dios, ustedes que oyen la palabra de Dios 2 veces a la semana, 4 horas. Óyeme, son 4 horas los que la oyen, pues. Pero el resto, ¿cuántas horas tienes? ¿Cuántas horas son 24 horas por 7 días a la semana? 168 horas más o menos. Y solamente 4 de esa semana utilizas para las cosas de Dios. Y el resto, eres bombardeado con todo lo que el mundo da. Diariamente bombardeado con todas las cosas del mundo y te van programando. Es imposible que si tú escuchas una cosa por mucho tiempo no te programe la mente. Es imposible. Yo no sé si ustedes cuánto tienen en computadora, pero hay ciertos programas que te ponen todos los días. Este programa tienes que actualizarlo. Tienes que actualizar este programa. No lo quiero. Otra vez te vuelvo. Tienes que actualizar el programa. No lo quiero. Otra vez te lo mandan 40 veces ya, la 40 vez. Actualiza el programa. Ya no me siga molestando. Esa es la existencia del mundo. No los quiero desanimar, ni mucho menos, ¿eh? Porque he visto que bajaron como 2 centímetros de su asiento, así, se puso un poquito muy abajo de tantas malas noticias, ¿verdad? Pero hay, la noticia buena es que Jesucristo es el testigo fiel, es el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Por más que el que proponga a los reyes de la tierra hacer desastre, nuestro Señor Jesucristo controla. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ya vimos que esta parte de aquí nos hizo un reino, ¿verdad? Y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A Él sea qué? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y nosotros estamos en Él, nosotros gobernamos con Él en estos momentos. Bueno, una de las cosas que tienen que saber ustedes es que antes de que venga rato la iglesia, antes de que venga la tribulación, las cosas del mundo se van a poner peor. Todos los días se van a poner peor. Todos los días se van a poner peor. ¿Okay? Porque lo que tiene que existir en la faz de la tierra es un desastre absoluto antes de que venga Cristo. Nosotros vamos al cielo, nosotros no vamos a estar durante la tribulación aquí. Cuando venga el rapto de la iglesia, nosotros vamos, fuera de aquí estamos nosotros. Nosotros estamos con nuestro Señor en el cielo. Pero, ojo, hay personas amadas de ustedes que no les han dado el Evangelio. No le digo a una persona que la aman si no le han dado el Evangelio. Porque si viene el rapto de la iglesia y esas personas están aquí, ¿qué les pasa? Van a pasar por un tiempo horrible. Y después de eso, si no creen en el Señor Jesucristo, eterna condenación. Entonces a nosotros nos interesa dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la dedicación triple, que de nuevo se enfoca en la persona y la obra de Jesucristo. Una dedicación. Primero fue el título tripartito, ¿verdad? Y esta es la dedicación. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Oigan esto. Esto de su sangre se refiere a su muerte espiritual. Ojo. Y nos hizo reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos. Entonces tiene tres, de nuevo, lo que utiliza Juan muy a menudo es este saludo tripartito. A veces utiliza el saludo doble, otros tripartitos. Y utiliza mucho los 7 también en el libro de Apocalipsis. 7 trompetas, 7 copas. O sea, da de 7 en 7 también. De 3 en 3, de 2 en 2. Aquí tenemos esta salutación de 3 en 3. Ahora, tenemos dos doctrinas básicas que soportan el libro de Apocalipsis y nos trae el significado completo, y ese es el motivo por el cual le demos un poco más de tiempo adicional al versículo 3, si se recuerdan en nuestro estudio. Y nos hace saber que el tiempo se acerca, porque la palabra de Dios nos lo dice, el tiempo se acerca, y nosotros tenemos evidencia adicional a esto. ¿Cuál es la evidencia adicional que tenemos que nos hace saber que el tiempo se acerca? ¿Qué pasó en el año 1948? Esa es una de las banderas grandes que tenemos nosotros. Y también nos dice que la generación que esté aquí, cuando eso suceda, verá. ¿Vieron eso? Hay urgencia de esas cosas y aquí encontramos el sentido de nuestro destino. Algo va a pasar, algo va a traer la historia humana a su culminación con varios juicios. Y como hemos visto en nuestros estudios anteriores, hay un juicio para los creyentes en el tribunal de Cristo. Y eso lo vamos a poder ver cuando entremos al segundo y tercer capítulo de Apocalipsis, y donde vamos a ver las 7 cartas a las 7 iglesias, y cada una de estas culmina con las recompensas y bendiciones para aquellos que llegan a ser creyentes maduros. Bien, las 7 cartas a las 7 iglesias culmina con la bendición a los maduros, a los fieles, a los vencedores entonces. Y todo eso está relacionado a lo que nosotros conocemos como nuestro sentido personal del destino. Una de las cosas que hace la palabra de Dios para nosotros es que nos da un sentido personal del destino. Nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos. Sabemos, y nosotros estamos en el timón. Nosotros sabemos que nos vamos a dirigir, si estamos creciendo, hacia dónde vamos, porque es una garantía divina. Si te mantienes en el curso con Dios, tú vas a llegar. Ahora tú puedes decir, ¿sabes qué? No, yo no quiero, yo quiero. Sí, es muy bonito lo que me dices, pero ya no tengo tiempo y tengo muchas broncas y tengo que hacer eso y tengo que hacer aquello. Entonces no le estás dando la prioridad a Dios, le estás dando prioridad al mundo y a los quehaceres del mundo, o le estás dando la prioridad a la carne, o le estás dando la prioridad a los sistemas filosóficos de Satanás. O sea, así nunca vas a llegar y nunca vas a ser fiel. Sépanos que nuestro Señor Jesucristo fue probado más allá de lo que nosotros somos probados. Más allá, él fue probado con todas las pruebas que un hombre pudo tener. Y él se mantuvo firme, creciendo, conociendo a Dios, haciendo su voluntad. Ese estudio va a mejorar el sentido personal del destino con la información que ofrece. Nosotros, cuando terminemos de estudiar este libro de Apocalipsis, vamos a estar tan seguros de nuestro destino, de lo que estamos haciendo, que vamos a tener una certeza que a nosotros nos da la firmeza en el corazón, nos va a afirmar en la fe, vamos a tener esa seguridad absoluta. Esto verdaderamente entonces enfatiza nuestro destino eterno en el cielo. Nosotros vamos a regresar con nuestro Señor Jesucristo como la novia purificada para gobernar con Él en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo para el resto de la eternidad. No solamente durante el milenio, sino el resto de la eternidad, porque el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo es como una antecámara a la eternidad. Y nosotros estamos con Él y solamente tenemos 80 años en la faz de la Tierra, 70 años en la faz de la Tierra para lograr el objetivo. No podemos perder el tiempo abordando otras cosas. Nosotros tenemos que utilizar nuestro tiempo para lo que es importante para nosotros. Tener el sentido personal del destino y actuar sobre lo que es importante para nuestro sentido personal del destino, que es el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Porque de Él se trata y tenemos solamente esta oportunidad para conocerlo a Él plenamente. No hay otra oportunidad, no hay dos oportunidades, no hay dos vidas, solamente una. Pero nosotros decidimos y van a haber muchas personas que van a glorificar a Cristo al máximo porque van a ver al Todopoderoso y decir, yo me quedo, yo sigo, yo voy a seguir el camino hasta llegar a donde yo tengo que ir. Lo que estamos hablando tiene que ver más con nuestra ocupación con Cristo, y eso lo vamos a ver más allá, más y más a medida que hacemos el estudio enfocándonos más y más en Cristo. Y recuérdense que es a Juan a quien se le da la revelación, y eso es importante porque Juan era el más cercano de los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo. Juan era el más joven de los discípulos que estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Juan era primo hermano de nuestro Señor Jesucristo. La mamá de Juan era la hermana de María, la madre de Jesucristo. Él conoció a nuestro Señor Jesucristo, fue el único que no se le retiró cuando llegó el problema. Él es el único que estuvo a los pies de la cruz cuando él fue crucificado, los otros no estaban ahí. Él era muy joven cuando pasó todo esto, sin embargo, Juan se emociona mucho con la aparición de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo. Él queda completamente emocionado y ve al Señor glorificado regresando como juez a la tierra. A su primo hermano lo ve. En la carne era su primo hermano, pero él sabía que su primo hermano era Dios. ¿Ah? Que vino en la carne. Es difícil porque fíjense, cuando hay una cercanía, que tú eres una persona que veas antes y después la ves como lo que es, pues tienes que tener una fe y saber que esto es una persona que verdaderamente es enviada por Dios. Es algo muy, 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 muy interesante. Aquí vemos que el Señor glorificado va a regresar como juez a la tierra. Entonces tenemos el juicio de evaluación para las iglesias, el juicio en la tierra representado como la ira de Dios y la ira del Cordero de Dios derramada sobre la tierra. También vemos que la ira es una terminología que se utiliza para indicar el juicio divino y es un antropopaptismo, o sea que se le ascribe a Dios una característica humana para indicar su política para el hombre, pero no es que la tenga porque Dios es completamente sano en su manera de pensar. O sea que hay juicio durante la tribulación, hay juicio en la tierra. Si son creyentes en el Señor Jesucristo, claro está, como acabamos de decir anteriormente, no van a pasar por la tribulación hoy en día. Y por eso pues no se tienen que preocupar por la tribulación, porque son creyentes y van a ser raptados el momento que venga la llamada en el cielo con voz de arcángel y trompeta de Dios, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo nos llama y vamos a estar con Él en las nubes para pasar por el proceso de tribunal de nuestro Señor Jesucristo para nuestra evaluación, mientras que aquí en la tierra viene la tribulación. Cuando llegue la tribulación, los incrédulos sí van a estar aquí en la tierra y van a pasar por esta, y clarifica nuestra gran comisión de dar el Evangelio. Tenemos una misión extraordinaria que no podemos dejar de un lado. Nosotros, por otro lado, vamos a ser arrebatados de la faz de la tierra, y el arrebato de la faz de la tierra se conoce como el rapto, aquí lo tenemos en 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el llamado al reino de los cielos. En un momento va a suceder esto. Los creyentes de la edad de la iglesia no pasan por la tribulación, como les dije, y después como hemos visto, habrá otro juicio. Hay un juicio final de la tribulación, que es la evaluación de los creyentes y de los incrédulos que sobreviven la tribulación, y después, al final del periodo del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, el gran juicio del trono blanco, donde todos los incrédulos son juzgados y lanzados al lago de fuego. Aquí vemos en Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos grandes y pequeños. Los grandes y pequeños, aquí van a ver reyes, enfrente del Rey de Reyes, Señor de Señores, para condenación eterna. Mosquito insignificante, mira todo lo que hiciste, y ahora tú vas a ir al lago de fuego. Entonces, vi los muertos grandes y pequeños de pie, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Óiganlo, aquellas personas que hacen el bien y no miran a quién, que no estás con las cosas de Dios. Todas las religiones están basadas, miren, las religiones humanas son antropocéntricas, están centradas en el hombre. Estas personas, centradas en el hombre, tratan de hacer el bien a las personas. Las personas que están gobernando ahorita, que están en la tiranía, creen que están haciendo el bien, pero no están haciendo ningún bien. Se están vengando, porque tienen los corazones amargos, se están vengando, pero lo que hacen es destruir todo en su venganza. El trono del gran juicio final, aquí lo vemos, que las personas, millones y millones y millones de personas al final de los tiempos van a pasar por este evento culminante en la historia del hombre. Esto es al final del reinado milenario. Y en Apocalipsis 20:25 también dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí vemos que en el versículo 19:20 la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y a ese mismo lugar van el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Claro está que nosotros ya estamos en el libro de la vida. Nosotros no hemos sido borrados del libro de la vida porque creímos en el Señor Jesucristo. Pero los que no han creído en el Señor Jesucristo se borraron los nombres del libro de la vida y quedan en el libro de las obras y son basados en base de sus obras. Ellos se quieren vindicar ante los ojos de Dios por sus propias obras y no aceptan la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es la obra de salvación. La única obra que nos salva a nosotros es la de nuestro Señor Jesucristo, no la obra del hombre. Entonces nosotros no nos podemos justificar ante Dios por nuestras propias obras. Tú tienes una rectitud imperfecta y Dios solamente acepta la rectitud perfecta que Él otorga a los que creen en su Hijo. Crees en el Hijo, tienes la rectitud de Dios. Puedes entrar al reino de los cielos. No crees en el Hijo, no tienes la rectitud de Dios y vas a ser juzgado en el gran trono blanco para ser inevitablemente lanzado al lago de fuego. Eso es lo que nosotros tenemos aquí y lo debemos de mantener en nuestras mentes. Voy a ir a 2 Pedro dentro de un momentito, pero déjeme explicarles esto primero. Por un lado, tenemos el sentido personal del destino y por otro lado, nuestra ocupación con Cristo. Ya nosotros tenemos la capacidad y tenemos la revelación divina, revelación porque es libro de revelación, de saber qué es lo que va a pasar al final de la historia humana. Esto no lo saben las personas que no conocen a Cristo. No tienen ni idea, es más, de lo que va a pasar. Porque no conocen la revelación de nuestro Señor. Nosotros tenemos esa felicidad de saber que Dios a nosotros nos ha dado el conocimiento de lo que va a pasar más adelante. Lo único que nos queda ahora, sabiendo lo que va a pasar, es ocuparnos con Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Reyes. Lo servimos ahora y vamos a reinar con Él. No lo servimos ahora, no lo conocemos ahora, no reinamos con Él. Nosotros vamos a venir aquí como observadores y hemos creído en el Señor Jesucristo. Como perdedores de las cosas que Él había preparado para nosotros. Permíteme entonces encajar todo esto en la dinámica de la vida cristiana. ¿De qué se trata la vida cristiana? Ok, yo creo en el Señor Jesucristo, ahora estoy en la vida cristiana, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora en la vida cristiana? Lo voy a hacer con las diferentes destrezas espirituales de resolver problemas. Cada uno de nosotros se nos da maneras de resolver problemas que son otorgadas por Dios y que debemos aprender y utilizar por medio de nuestro crecimiento espiritual. Y todo esto comienza con estas destrezas básicas que aprendimos en nuestra niñez espiritual. Sabemos que nosotros no podemos perder nuestra vida eterna, pero sí podemos perder nuestra comunión con Dios a través del pecado. Cuando nosotros pecamos, desobedecemos a Dios y nos salimos de comunión con Dios. Después de haber creído en el Señor Jesucristo, todavía pecamos. No es que por el hecho de que ya creí ya no peco más. 1 Juan 1 dice, el que dice que no tiene pecado, o sea, Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. O sea que nosotros seguimos pecando. Pero es simpático ver cómo algunos creyentes se escandalizan cuando ven que otro creyente peca. Es muy fácil verle el pecado a otra persona, pero no verse el pecado suyo propio. La última persona que se da cuenta que tiene mal aliento es la persona que tiene mal aliento. Si le hablas a otra persona, ¡oh, bebe! No me digas más, que ya lo sé. Pero el que lo tiene no se da cuenta. Dios sabe que vamos a pecar, y ese es el motivo por el cual Él nos da la provisión de la confesión que viene de su gracia para restaurarnos a la comunión con Él. Nosotros, en nuestro caso, admitimos, confesamos esos pecados en el trono de la gracia, y ya sabemos que la palabra griega que explica la confesión es homologeo, y es un término legal empleado en la corte que indica admisión, confesión, admisión de culpabilidad, homologeo. Lo único que hacemos nosotros es decirle al Padre, sí, yo lo hice, Padre. No darte golpes de pecho, ni mucho menos, porque, miren, los golpes de pecho que tú te das no tienen nada que ver con el perdón que Él te da. Ya Él pagó. El que pagó, no le interesa cómo tú te sientas. Que no sé por qué lo hice, que, y no le vuelvo a hacer, te lo juro, que no lo hice. Son boberías. Tú confiesas tus pecados en la corte, y Él ha pagado los pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarte los pecados y limpiarte toda maldad. Borrón y cuenta nueva. No te vuelvas a recordar. No, Señor, te recuerdo hace 4 semanas que cometí el mismo pecado. ¿Qué pecado? Si eso ya me lo olvidé de Él hace mucho tiempo. Significa que la persona, el sujeto que lo hizo, confiesa ante la corte del cielo que es culpable de ese pecado. Lo cometí, Señor, confieso que he cometido tal y tal cosa. Cuando tú te confiesas, Él es fiel y justo para perdonarte ese pecado y limpiarte de toda maldad. ¿Por qué? Porque ella primero que todo ya lo supo de antemano que tú lo ibas a hacer. Él ya supo, Él ya hizo la provisión, Él ya pagó por ese pecado, lo único que tiene que hacer es confesarlo para que Dios te lo perdone. ¿Y te lo perdone en base de qué? En base a la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, somos inmediatamente llenos del Espíritu Santo y comenzamos a caminar en el Espíritu de nuevo. Y esto sucede cada vez que confesamos nuestros pecados. Y es indispensable para mantener la vida espiritual. Nosotros estamos aquí para caminar en el Espíritu. Entonces es una provisión de la gracia de Dios para que nosotros hagamos lo correcto. Tenemos una manera de operar. La manera de operar en la vida cristiana es que si cometes un pecado, confiésatelo en la intimidad de tu alma. Tú eres sacerdote del Dios Altísimo. Tanto el hombre como la mujer son sacerdotes del Dios Altísimo en el orden en el que se ve. Y digo el hombre o la mujer porque espiritualmente no hay ni hombre ni mujer. Somos nacidos de Dios y no tiene sexo el hombre espiritual. Y eso no quiere decir que porque tú no tengas sexo eres espiritual. Como creyentes inmaduros y como nuevos creyentes, pecamos muy a menudo y no nos mantenemos en comunión por mucho tiempo, pero a medida que comenzamos a crecer espiritualmente, nos mantenemos más tiempo en comunión. Y ese es el proceso de crecimiento. Y esa es la manera en que nosotros caminamos más y más en el Espíritu y aprendemos a depender del Espíritu. Y eso lo hacemos porque comenzamos a aplicar esas promesas que hemos aprendido de la Palabra de Dios. Y eso es muy importante porque sin eso nosotros no podemos utilizarla. Y a medida que las utilizamos, esas promesas, comenzamos a confiar en Dios y dependemos más y más de Él. Y a eso precisamente lo conocemos como el descanso que proporciona la fe. La fe en el Todopoderoso. Como ustedes pueden ver, hay un proceso de crecimiento que nos autoabastece a nosotros, nos permite crecer, nos permite retirarnos más y más del pecado, pero no con la hipocresía, sino de verdad. Nosotros tenemos cuentas con Dios, tenemos cuentas cortas con Dios, y lo vamos a conocer a Él de la manera que Él quiere que lo conozcamos. No como nosotros queremos, sino como Él quiere. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas maravillosas. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.